Iki, ¿dónde estás?
Por aquí, papá.
Solo bromeo, soy yo.
No hay señales de ella.
¿Por qué habrá huido de esa forma? Oh, tal vez sea mi culpa.
¿Tal vez?
¿Disculpa?
Supongo que has estado tan ocupado con tu deber de Ciudad República y olvidaste tu deber con tus hijos.
Tienes razón, Kaya. No he pasado suficiente tiempo con ellos. Desearía ser tan buen padre como papá lo fue con nosotros.
Tenzin, tu problema es que eres exactamente como papá. Él estaba tan concentrado en salvar el mundo y hacer su deber, no te rías, que no tenía tiempo para nosotros.
Papá tenía mucha presión.
Pero siempre tenía tiempo para ti, ¿no? Su precioso y pequeño maestro aire.
Papá nos quería a todos por igual. Además, todo pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué hablamos de esto ahora?
Porque parece que tienes la grandiosa ilusión de que todos tuvimos una infancia perfecta y feliz. ¿Adivina qué? ¡Nosotros no!
Sigamos para encontrar a Iki antes de que anochezca.
¿Ves lo que está haciendo, Bumi? La clásica técnica del maestro aire. Callar y correr cuando las cosas se ponen feas.
¡Sí! ¡Papá te enseñó ese movimiento!
En el capítulo anterior, nuestros protagonistas, Ile, Pancho y Andrés, analizaron la temporada 1 y 2 de La Leyenda de Korra. Acompáñanos a ver el desenlace de esta historia. Yapo, es el fin de la temporada 2. ¿Cachai? Es brígida, es lo que pasa al final. Y eso cimienta para que pase la temporada 3. Que ya, es claro, como la mejor cita, yo creo, ¿no? De esas 4 por ahí. Acá la serie se pone harto mejor.
Ya, claro. La tercera temporada creo que la vi en un día o en dos días, así. Me la comí, porque en verdad es muy entretenida y tiene parte con que es cierto que se dejaron los portales abiertos y esa como disrupción en la fuerza, no sé qué weá, hizo que gente X alrededor del mundo fuera vender de aire. Onda, y es una cosa así, pero de la noche a la mañana habían 5 maestros aire que eran Tenzin y sus 4 hijos y nadie más. Y de repente, ¡paf! Había mucha gente más que tenía aire control.
Incluyendo Bumi.
Incluyendo Bumi. que empieza... Hay otra cosa, sorry, paréntesis, no tan paréntesis. Pero es que acá igual empiezan a conocerse como... Que cuando Aang era papá le tenía como mucho favoritismo a Tenzin porque era el único maestro aire. Sí, pues. Y es lo mismo que decía el Pancho hace un rato, que era como el peso, todo el peso como de la cultura y de mantener las tradiciones y de ser como la cabeza de la nación del aire, pues, y ser el hijo de Aang y toda la cuestión. Y como que todo el tiempo hasta ahora habíamos visto mucha Tenzin, y casi que no sabíamos que tenía hermanos. Pues. Y aparecen, sí, aparecen los hermanos, que son Kaya y Bumi. ¿Cierto? Kaya es maestra agua y Bumi, hasta ahora, era maestro nada.
No era maestro.
No era maestro nada.
Era
entonces, era non-bender, ¿cachai? Y al principio de la temporada te cuentan al tiro de que el favoritismo que tenían era tanto que era casi que ellos dos eran como casi irreconocibles ante los ojos de los acólitos del aire y la cuestión, y fue como súper chocante para mí, siempre me hizo mucho ruido eso, y después caché que al internet también le hizo mucho ruido, como de cómo Aang iba a ser como tan mal papá para esos otros dos hijos, como no sé, como que me quedaba fuera de personaje, y después dije como, no es tan fuera de personaje, o sea, considerando de que él igual se crió como con los monjes, sin figuras paternales como tan fuertes, ¿cachai? Y con la presión cuática de hacer como ser el único de su cultura y ser como el que tiene que tener, el que tiene que hacer que su cultura vuelva a existir, ¿cachai? O sea, así como el ave fénix, ¿cachai?
Sí, el Aang proyecta la cultura que fue muerta por un genocidio en su hijo, pues bueno.
¿Cachai? Y además, hasta que nacen los hijos de Tenzin, ellos son los únicos dos, ¿cachai? Entonces pasa de ser el último maestro aire a ser los últimos dos, ¿cachai? No, igual entiendo de que el gallo le hubiese dado tanto peso a él, a Tenzin, y no a sus demás hijos, ¿cachai? Pero no sé, igual me dio pena.
Oye.
Qué lata que Katara permitiera eso también, pero bueno.
Bueno, quiere uno para andarle criticando. ¿Quién es uno? Llevamos pelando a los personajes cuatro capítulos. No, pero ¿quién es uno para jugar también? Bueno.
Sí, totalmente.
Igual Aang estaba ocupado. O sea, tenía esa responsabilidad de ser el último maestro aire y además tenía que ser el avatar. Y no sé si estaba como en Ciudad República también.
Sí, no, cuando llegan, o sea, en los cómics igual muestran como cuando funda, o sea, cuando mira la isla donde hacen los templos esto del aire ahí en Ciudad República. Sí, como, oh, qué bonita isla, podría vivir aquí. Y como que ya, desde que era chico, como que yo creo que empezó a proyectar como esta mezcolanza cultural que él pretendía generar con los otros, la otra gente que hacía vending y los non-vender y toda la cuestión, y él, que era el maestro aire. Qué duro por año.
Bueno, ya, bueno, entonces, ¿Cuál es el rollo de esta tercera temporada?
Y acá el equipo Avatar se ponen, no sé si todo el equipo Avatar, pero creo que convencen a Mako, no sé qué, la cosa es que se ponen a buscar a los cabros que están apareciendo por todo el mundo que tienen poderes de aire. Uh-huh. Y al mismo tiempo te muestran como un tipo que está en una cárcel que es Zaheer, adquiere también estos poderes y se escapa. La cosa que Zaheer era el líder de un grupo criminal llamado el Loto Rojo, y que este grupo quiso en su tiempo secuestrar al Avatar Korra. Y era esta la razón que creo que tú, Ile, lo mencionáis al principio, que de la que por la que tuvieron a Korra encerrado tanto tiempo. Y hay una teoría que dice que
también la viste en
los videos. Está brígido.
No sé. Que, bueno, igual es fan theory. Yo no sé, que Sokka murió en el enfrentamiento.
¡No!
Ay, igual leí
lo que dicen. Sí, como que puede ser.
¡No! Los culiados.
Sí, porque si lo pensáis, Sokka murió súper joven, ¿no?
Ya, entonces, en esta temporada hay un grupo paramilitar, criminal, no sé cómo.
Ah, sí, pues,
paramilitar, el Sahil. El Loto Rojo. El Loto Rojo, sí. ¿Cierto? Este grupo que, ya. ¿Qué es lo que motiva a este grupito paramilitar de esta temporada?
Estos cabros representan la anarquía.
Ya.
No creen en los líderes. Creen que la gente debería gobernarse sola y ser libre de tomar sus propias decisiones y enfocar a la gente que ellos estiman, que ellos quieren. Que los líderes solamente oprimen y que... y no le gusta la autoridad, anarquía, pura anarquía.
Sí, exactamente. Entonces ellos ven como una figura como de liderazgo también al Avatar, como a la figura, sí, del Avatar. Entonces cuando era chica, la Korra se la querían secuestrar para básicamente echársela.
Claro,
y es lo que querían hacer también después. O sea, igual después de que Zaheer sale de la cárcel, va a sacar a su amigo que, sí, hacía Tierra Control y Lava Control, que van a sacar a la otra cabra y hacen este grupito, que es grupete, que son súper cuáticos, por sí, todos son terribles.
Buen diseño de personaje.
La Gaia que hace agua control y sí, no tiene brazos.
No tiene brazos.
El agua con brazos es como, wow, onda, igual, sí, es cuático como inventan además la control como algo que no lo habían presentado en el universo, ¿cachai? Que uno no sabe cuánta gente hace la control, porque después uno sabe que Bolín aprende eso y este gallo, y no sé si alguien más en el mundo lo hace, ¿cachai? O cuánta gente sabe.
Sí, dicen que es como una cosa nueva, que es como que viene de como tanta mezcla entre el reino tierra y el reino fuego. Entonces hay gente que hace Tierra Control y como tiene, no sé, ahí también son más teorías que
es
que pierdo mi tiempo en YouTube, pero son...
El tema del cambio de estado, pues, es como el agua la pasan a hielo, como que dicen nada, y la tierra la pasan a lava. Sí, eso.
Claro, pero no cualquiera puede hacerlo, pero igual es muy brígido el Lava Control, o sea, es que voy a hacer una piscina de lava así enorme y si te toca esa cosa se supone que te morís, pues.
Sí, no, sí, cuántico, sí. Yo la primera vez que lo vi lo encontré así, pero la raja y a la vera como, qué miedo.
Sí. Ya, bueno. En fin.
Esta gente quiere como matar a los líderes, matar al Avatar, y ese es como su plan, ¿cachai? Y van como, Y esas son como historias paralelas.
Ya, pues, ¿qué se rollo esto de esto de este Loto Rojo? Porque ellos ven que estos sistemas políticos no funcionan. Bueno, existen unas desigualdades de ingreso gigantescas, por ejemplo, en el Reino de la Tierra, que tenía como sí, sí. En Basics, claro.
Sí.
En el Reino de la Tierra estaba la... ¿Cómo se llama la... ¿La reina? ¿La reina?
Sí, la reina del Reino Tierra.
La
reina. Weón, que tenía como un palacio de oro y que weón... Pero la ciudad vivía una pobreza gigantesca, pues weón.
No, tú caché que era más brígido que... O sea, es como algo que nos va a sonar mucho, porque la ciudad tiene varias murallas, como lo vimos en la primera temporada. Y usan eso, las murallas, para ver que ellos dividían la ciudad... Y los que están más externos eran, vivían en la pobreza. Y la otra muralla más interna, tú veis como que los tipos vivían mucho mejor, como que tenían literalmente separado por
estas murallas.
Sí, pues, por ingresos, ¿cachai? Como que de repente pusieran una muralla acá que diera poniente y oriente en Santiago.
Imagínate. Como ponerlo en Berlín, así.
A mí me causó mucho ruido cuando vi esta temporada. Porque es primera vez que nos volvemos a acercar a Basin C después de Avatar Aang. Y que es como lo mismo. ¿Cachai? Que tú pensás todo lo que ha cambiado el mundo, Ciudad de República, lo distinto que está, y como que Basin C está igual. ¿Cachai? Y de hecho está como peor en ese sentido. Como que la reina es una reina así como ya de la Revolución Francesa, así como.
Sí, muy despotada.
Así, ¿cómo te imaginas un rey? Pues, así como. Con todas las de los pagan que esperando que le paguen los tributos, ¿cachai? Sin ningún tipo como de seguridad social que sirva vivir en ese reino, onda. ¿Por qué la gente vive ahí si la weá lo único que hace es como recibir impuestos y nada? Ellos que ganan, ¿cachai? Entonces, igual ya hay unos pequeños grupos que están como rebelándose, no pagando los impuestos y la cuestión.
Y cuando la reina.
Sí, pues delinquiendo, o sea, ¿cómo no va a haber, con toda la desigualdad que había, como obviamente iban a surgir personas que delincan, o sea, así es como... Entonces cuando el Team Avatar va a Basin C a hablar con la reina como para que le ayude a buscar como airbenders que habían en Basin C, la reina dice, ya, pero si vaya a buscar mis tributos en una zona así como peligrosa. Y corra cacha de este tema de la desigualdad y además que la reina es terrible trucha y que se anda robando los airbenders.
Weón, entonces, sí. Sí, la reina introdujo la droga en las poblaciones para robarse los airbenders.
Weón. Y lo tiene entrenándose con los Daily, cachai. Es real, como que nunca hubiese pasado. Como que a mí eso me impresionó caleta porque Basin C sigue igual de trucho como en Avatar. Es cuático eso. Sí. Y bueno, el triste, no tan triste final de... Que es súper crudo de cómo muere la reina.
No, pero espérate. Es que...
¡No!
Vamos para allá, po.
Perdón, me adelanté.
Es que ya, po. Estos sistemas políticos que generan estas desigualdades gigantes son lo que hace que el Loto Rojo diga... Weón, no puede ser que haya un líder, porque cada vez que hay un líder se corrompe. Y pasan estas weas. Han pasado por años. En todos los países pasa. Esa wea de las organizaciones no funciona. La gente tiene que hacer lo que quiera. No le paguemos tributo a nadie. Cada uno se vale por la suya.
Sí, pues como que lo piensan que eso es lo más justo. Y de hecho, en este... Toda esta decisión que nosotros hablamos de encarcelar a los maestros aire. Y de hecho, la reina los quería entrenar para que fueran soldados de ella, del Reino Tierra.
Claro.
Para tener más poder. Y en un momento...
Total, que ciudadanos de la Tierra.
Sí, bueno, un momento Bumi dice esto. Como que está en su derecho, así como. Claro, está mal lo que hizo, pero. O sea, es su reino, son sus ciudadanos, ¿cachai?
Pero weón.
Pero
weón.
Pero ya, está ahí, pero la bola.
Esto igual como que lo hacen para producirte como. Que le encontré razón a la causa de esa Sahirpo, ¿cachai? Porque sí. Le muestran a esta reina súper corrupta, ¿cachai? Más trucha que la mierda. Entonces, obvio que te da rabia también ella, ¿no?
Obvio que sí.
Y súper odiosa. Bueno, esto es un punto que no me gusta tanto de la temporada, que ya, solamente por hacer eso ya tenéis que, como que te llama a estar en desacuerdo, pero la tipa también es como, como persona, también es como diosa, es como que no, no es suficiente que sea mala, sino tiene que ser una tipa mimada, que no le gustan los animales, porque si no te gustan los animales, entonces, o sería alérgico a los animales, entonces automáticamente, no sé, eres más desagradable.
Obvio.
No sé.
Sí, no, porque no le gustan los animales.
Pero igual.
Pero claro, la presentan como un personaje como despreciable al tiro, como para que no empaticís con ella, entendáis un poquito más, abráis un poco más la mente como a la causa del loto rojo, y que no sé, yo encuentro que igual lo hacen para que no te duela tanto cuando se muere.
Claro, la matan,
es fuerte eso.
Sí, porque es crudo como la matan. Yo creo que es como la muerte más terrible de toda la serie, así.
No.
Y además te muestran una manera de... Porque siempre te habían dicho que el aire control es como libertad, es buena onda, sí. es como bueno, ¿cachai? Sí, es que la meditación, sí, la conexión, es súper hippie. Martín, y acá tú veías un huevo usando el aire control para matar a alguien, ¿cachai? Y de una manera que tú decís, ¿tiene sentido como maestro aire que tú puedas hacer eso? Sí, ¿cachai? Tiene sentido. Y te lo usan como arma, como por primera vez... como tan duro, siempre como que el aire control lo mostraban como para tirar al hueón a la chucha, ¿cachai?
Para evadir.
Pero no como para matarlo,
sí,
para evadir, como para tirarlo a la mierda, como para irte tú, ¿cachai? Pero no para matar, ¿cachai? Entonces igual es como cuático que te presenten el aire control como una arma.
Claro, entonces ahí el loto rojo pasa de ser como unos compadres que ya se veían peligrosos o qué sé yo, a unos hueones que cruzan la línea al punto de retorno y matan a la reina del reino tierra. Toma eso, chico madre. Toma eso.
Y dejan al país en la anarquía total.
Así, pues, y abren las murallas y todo, así. Ya es chiquillo.
Ya.
Que se hunda todo.
Para el pueblo.
Para el pueblo.
Como que no había mucho plan, era como maten a la reina y después, como que
el pueblo sabe. Ahí ven.
Sí. Pero bueno. Estaba después, pues, Korran.
Bueno, que Korran sigue con el tema de buscar a los Airbenders. Y después de que se va de salvar a los Airbenders que estaban bajo el poder de la reina, se va. No sé si cacha que Sahir está ahí, según yo, ¿no? Y se van a donde los metal, al pueblo del metal. Esta cosa donde está la hermana de bandos de Suji.
Sí.
Sí, y ella, y ahí muestran el drama familiar de Lin con Toph y como Toph no había sido buena mamá, ¿cachai? Que es para sorpresa de nadie.
Muchos dramas familiares.
Dramas familiares, ¿cachai? Y también está este como la reconstrucción de la nación del aire con gente que sí quería estar ahí. Y nada, pues, Zuko aparece. Ya, pero es horrible importante que aparece Zuko.
Aparece.
Estaba vivo. Sí, y tiene un dragón.
Sí. Claro.
Oye, pero el personaje este de Sahir es bien inteligente, ¿no? Porque él se... Estaba, como Leir nos contaba, estaban armando como esta cultura de... como gente del aire, ¿sí? Como que se identificaba con la cultura y estaban saliendo estos maestros aire también. Puta, y se mete Sahir ahí, pues, bueno, como infiltrado. En la boca del lobo, pues, bueno. ¿No?
Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué? Pero ¿qué pasa, Pela? Porque se rapó y.
Claro, esa es la wea, se rapó. O sea, con eso ya. ¿Qué más nivel de compromiso necesitas, hombre?
Claro.
Pero es que además el gallo llevaba como 13 años preso, onda. Aunque tú no hubieses cachado sobre el conflicto, igual no tendrías por qué acordarte exactamente cómo luce su cara, ¿cachai? No es como que hubiera mucha manera, parece que el conflicto que hubo no era tan famoso, ¿cachai? Onda, porque nadie lo reconoce salvo cuando lo reconocen, que es como la hermana de Tenzin, ¿cachai? Que estaban como directamente involucrados en el drama que había pasado, ¿cachai?
Claro, entonces, y ahí explota la burbuja. Me gusta.
Pero el Sahir es como, igual es buena onda Sahir.
Sahir no se anda con weas.
Sí, él admiraba como a un maestro aire que conoció el secreto de la ingravidez.
Sí.
¿Qué era para y él entraba al... usar el aire control como su la última técnica ultra secreta, ultra especial, que era como usar el aire alrededor tuyo para flotar, po, y para volar.
Claro.
Pero era más frigio, pues se supone que ese compadre era histórico, El histórico. Es como un compadre que pasó los últimos 40 años de su vida flotando.
Qué cuático.
Sí, y nunca tocó el piso, ¿verdad? Se murió y nunca tocó el piso.
Entonces, estos compadres del Loto Rojo avanzan con su ataque de cagarse al avatar y tratar de matarla. ¿Y cómo se va con eso?
Mira, usan a los... se dan la mala, porque usan a los mismos reclutas nuevos maestros aire y los secuestran. Y
sí, eso estuvo feo.
Y los quieren... sí, estuvo, sí, bien feo. Y y quieren intercambiar a Korra por los cabros.
Sí, eso estuvo también feo.
Sí. Y bueno, lo hacen.
Sí.
Efectivamente, y... está todo calculado para que, bueno, obviamente le entregaran a Korra y ellos no liberaran a nadie. Porque como típico como de estas cosas. Y Tenzin ahí dando la vida, peleando, toda la cuestión.
Ah, Tenzin se ilusiona esta temporada, sí. Se sacó unos movimientos, güey.
unos movimientos en la pista.
En la pista, güey.
Bueno, unas caderas que parecen carreteras.
Ay, yeah. Exacto.
Y al no, final el único que se escapa es Kaipo, este niño que se encontraron por ahí en una de estas buscas de maestro aire nuevo.
En la
un
pobre.
Niño chico, de la misma edad, claro, de Ginora, un cabro huérfano, que en verdad no tenía mucho que perder si es que se iba con ellos, así que se fue con ellos. Y que era como medio insubordinado, ¿cachai? Porque como era de la calle, como que delinquía, robaba y cosas, bla, bla, bla. Pero sí tiene como esta historia bien parecida como a lo de Mako y Bolín. Por lo que Bolín al tiro como que le agarra cariño y Mako como que le tiene desconfianza por lo mismo.
Él sabe, bueno, él sabe cómo son.
Claro, él sabe cómo eran. Y sí. Por lo mismo... era como la única esperanza, igual era como que este cabro era el que salió, el que no lo ay, ¿cómo se dice?
¿Aprisionó?
Apresaron. Y bueno, Ginora con sus superpoderes espirituales, que los conocimos en la segunda temporada, pero no los mencionamos, pero es como Super Saiyajin espiritual, se contagia con él y pueden liberar a los Airbenders y al final... entre todos hacen un super huracán y hacen como pueden capturar a Sahir, que anda volando.
Ah, pero nos saltamos una parte muy importante. que es cuando ya tiene una Korra, porque la tipa la habían alcanzado a encadenar, entonces ya la se la llevaron.
Pobre Korra.
Y la tiene encadenada y le.
Y le tratan de.
No quiero decir palabras, si puede ser, uno lo puede interpretar como tortura, porque es una tortura.
Pero... me encanta tu argumento. Como, a ver, el acusado podría interpretar que eso es tortura, porque era tortura.
¿Tortura?
Claro, bien, claro.
Es tortura. Sí. Entonces, a la cabra lo que quieren hacer es que le inventaron un veneno que le entra por la piel, como que es un metal, entonces... le entra por la piel y entra al estado avatar. Y como está en el estado avatar, si la matan en el estado avatar, rompen la cadena de los avatar y ya no hay más avatar.
Ya.
Entonces ese era como el objetivo de capturar a la cabra, porque siempre habían querido hacerlo. Y ahora que la tienen ahí, le alcanzan a meter el veneno.
Sí, ahí acá están como una de las escenas como más traumáticas de la serie, que no sé si lo pasó en Nickelodeon, pero hay unas caras que pone Korra y que son cuáticas y ya está en la última. Está tratando de no transformarse, pero es como que esto es la pesadilla que tenía con Amon en la primera temporada, pero multiplicado por 5, diría yo. Así como que
ya está. Es por 5 el número arbitrario que eligió. Me gusta.
Sí, iba a decir por 10, por 100, pero dije 5 es más razonable, no creo exagerar tanto.
Qué mesurado.
sí. No, pero igual es cuático, o sea, la tipa está sufriendo esto y está muy estresada, así. Está tratando de no entrar en estado avatar, después entra en estado avatar y ya se sueltan las cadenas porque está descontrolada, muy brígida y tiene una pelea. Que rivaliza incluso con la que tuvo. Sí, una pelea que es como parecía la que tuvo Aang con el Señor del Fuego, pero acá es contra Sahir, muy buena. Y pero el Korra está así al final, porque tiene el veneno y Sahir le dice como no puedes contra mí y con el veneno, así que se la va a pitear. Hasta que llegan este escuadrón de Chico Aire y que hacen este remolino que dijo Laile, y ahí como que mandan a volar al Sahir, y después esto lo ocupa Korra para llegar y aprisionar al Sahir, no sé.
Claro, pero en la pelea con Sahir, Korra pierde. O sea, Sahir la tiene, la está matando. Le está sacando el aire, lo mismo como estaba matando a la Reina Tierra.
Ah, sí.
Está muerta.
La Korra perdió. La Korra perdió.
Si no es porque se meten los amigos.
Claro, ya, sí. Ahí tengo más clara la película.
Golpe al ego también.
Sí, eso igual suma en todos los eventos traumáticos de la cabra que pobre Korra.
Pobrecita.
Porque claro, aparte de ser como algo físico, o sea, el veneno y no es solamente psicológico, y además de que después nos enteramos de que todavía le quedaba veneno en el cuerpo y que no era solamente un tema como de estrés postraumático, sino que era físico. Aparte de eso, está como el golpe al ego, como dijeron así, pero muy, muy livianamente, porque el golpe al ego es puta que te quede mala la comida, pues, ¿cachai?
Claro, el golpe al ego es que no te quede el pantalón que te quedaba bien antes, pues, ¿cachai?
Ese tipo, cosa de un golpe al ego, esta weá, estuviste a punto de morirte, estuviste a punto de perder y puta, era ahí, ¿cachai? Ese nivel de tú eres el avatar y tienes que ser como quien proteja a la paz y al balance, y llega este malo y más encima perdiste, ¿cachai? Estuviste a punto de morir, es como mucho más que un golpe al ego.
Claro, y una temporada atrás estaba ya viendo el portal del mundo de los espíritus, o sea, mira la weá en la que te embarcaste y te vaya a morir en la temporada siguiente. Y dejar a todo,
sí, todo. Claro, pues todo pasa muy, muy rápido. Estas tres temporadas, las tres primeras, como que pasan así como súper luego todo, ¿cachai? Mm. Y nada, pues, y ahí ya llegamos como al final de temporada en que vemos que Korra tiene un claramente está afectada física y psicológicamente con el tema, o sea, con el tema del veneno quedó en silla de ruedas, aparte de toda la secuela psicológica. Y en Apo, no está bien la amiga Korra. Y está muy cuático que muestren eso también en un show para niños, ¿cachai? De que realmente los que consideramos como que son súper bacanes también son personas, ¿cachai? O sea, igual eres un ser humano y tenés un cuerpo físico que no te va a aguantar todo, ¿cachai? Entonces, es súper cuático, por eso el final es súper poderoso, porque si bien veis por un lado la ceremonia de Jinora cuando le ponen sus flechitas, que es hermoso, y que es súper emocionante, porque claro, pues antes, imagínate cuando Tenzin recibió sus flechitas, deben haber sido como él y Aang, ¿cachai? Y su familia, ¿cachai? Claro. Y pasar a tener este templo como lleno de gente, ¿cachai? Igual es súper emocionante, y en contraste como con lo mal que lo está pasando Korra.
Claro, y tú veías lo que has mencionado también en algunos videos, que yo lo encuentro razones, que tú veías a Jinora y se parece mucho a Aang.
Sí.
Tiene como la misma edad, más o menos, y Korra la ve y ve como otros toman el rol que ella debería tomar, pero que ella ya no puede tomar. Tiene que como... Es como si hubiera envejecido, ya no está para hacer esas cosas. Y está en la silla de ruedas mirando con una expresión triste, pero está tratando de sonreír, pero tiene una ojera... Y se ve terrible,
bueno. Jinora, acércate. Hoy damos la bienvenida a la primera gran maestra de una generación. No podría estar más orgulloso de mi hija. Cuando amenazaron la existencia de nuestro pueblo, cuando la vida del Avatar corría peligro, Jinora jamás se rindió. Gracias a su liderazgo, veo un futuro brillante para la Nación del Aire. Claro que no existiría la Nación del Aire sin el Avatar Korra. Ella abrió los portales y de alguna forma el mundo renació para nosotros. Incluso puso en riesgo su vida para proteger las nuestras. Jamás podremos retribuirle por todo lo que ha hecho, pero podemos seguir su ejemplo de servicio y sacrificio. Mientras ella se recupera, la Nación del Aire rescatará sus raíces nómades y viajará por el mundo. Pero a diferencia de nuestros ancestros, servirá a la gente de todas las naciones.
Trabajaremos donde haya corrupción y discordia, para restaurar el equilibrio y la paz. Avatar Korra, juro que haremos todo lo posible por seguir tus pasos para traer equilibrio al mundo.
Yo quería decir tres cosas acá, a propósito de los comentarios, como... Es que ahora, como Pancho lo decía, se me vino a la mente que Korra en el fondo ya pues, ve que están saliendo las nuevas generaciones que la pueden relegar, ¿cachai? Pero es porque también es una perspectiva, o sea, Korra juega en primera división, es la primera línea de la primera división, y ahora está lesionada, y la van a empezar a pasar, ¿cachai? Porque es máxima competitividad, ¿me entendí? Pero como siempre has vivido siendo la mejor, y ahora, weón, te lesionaste, y ya no eres la mejor. Objetivamente. ¿Cachai? Y están las nuevas generaciones que son muy prósperas y que se ven muy bien. No sé si es golpe al ego exactamente, pero obviamente que es golpe a la identidad.
Sí.
O sea, Korra siempre había sido la mejor y ya no es la mejor. Y no depende de ella volver a ser la mejor tampoco. Entonces, durísimo. Y el otro tema, claro, la I le comentaba esta ceremonia, ¿cierto? De la Kinora. Me recuerda mucho al episodio 4 de Star Wars, al final. ¿Se acuerdan cuando está la ceremonia de los héroes?
Sí.
Con Chewbacca y la princesa Leia.
Sí.
Es como una cosa así, ¿no?
No voy a mentir y decir que me acuerdo.
Perdón.
No, sí, yo
para la gente que no escucha que es fan de Star Wars. Yo vi Star Wars, me gusta Star Wars, pero no me acuerdo tanto.
Pero una ceremonia en donde le dan una medallita y una cuestiones así, ¿no?
Y son los héroes, po, weón, ¿cachai?
Sí.
Son los héroes y que, porque por cierto, esta generación como de maestros aires son héroes, pues si ellos son los que le ganaron a Sahir. Ya, pues entonces son héroes y toda la y ahí está, en esa ceremonia, así como súper emocionante. La música de fondo es muy buena en esa escena. Y ahí está la Korra con una cara así, pero hecha corneta. Es como. Yo lo dije, no sé si quedó grabado, pero lo dije en la reunión de pauta que me recordaba como a. Como ese meme de Jacqueline Van Rieselberg en el acuerdo de noviembre. ¿Se acuerdan? Así como de estar así, puta, muerta de sueño, tirar el suelo, mirando con cara de nada, triste.
Pero dudo que a esa buena le hayan pasado tantas cosas como a Korra. No se merece esta cara.
A nadie, no sé.
Pero ya,
pobre Korra.
Destruye a Korra. Y yo creo que para mí este es el mejor momento de la serie. Este es el punto álgido, donde yo dije, uff, esta serie... Está cruzando fronteras, está como cruzando límites que yo pensé que no iba a cruzar y me sorprende. Porque sí, termina muy triste.
¿Tú crees que en la temporada 1 tocaste fondo? No, este no, fondo.
Eso.
Fondo, sí.
Uf, bueno, no. Y de hecho, eso voy a hablar de la puerta ya.
Dale.
Es súper importante de que se toca eso y de que Korra está fuera de pistas mucho tiempo. Y está mucho tiempo. O sea, tú partís la cuarta temporada y te dicen que han pasado 3 años.
Sí.
Y eso es cuático igual porque habla de que sanar no es rápido, ¿cachai? Y si bien después aprendemos de que Korra aún tenía veneno en el cuerpo y toda la cuestión, como que muestran su rehabilitación en un momento y es muy duro, ¿cachai? Es lo que le pasa a mucha gente que tiene lesiones, ¿cachai? O que puta, o pierden al... tienen alguna amputación y que tienen que volver a reaprenderse ellos mismos, como a volver a conocer su cuerpo, los límites de su cuerpo, no sé, encuentro que tocan, incluso si se toca rápido, porque todo pasa rápido, porque temporadas, porque son pocos capítulos, qué sé yo, que se alcanza a tocar bien como lo frustrante que es ser bacán o poder hacer muchas cosas y después dejar de poder. ¿Cachai? Y tener que reconocerte y reaprenderte es súper cuático.
Hay otra cosa más que viene de la mano, que es que a Korra le pasaron todas estas cosas precisamente porque ella en un momento fue la mejor. O sea, si tú eres un deportista brígido límite, entonces tú llevas tu cuerpo al límite. Tú jugáis tenis y llevas tu hombro, tu codo, todo al límite. Pero si no fuera ahí un buen tenista, haría otra cosa y no te llevaría tanto al límite. Y esto es lo que le pasa a Korra en esta última temporada, la cuarta, ya estamos en la cuarta, ¿no?
Sí.
Es que muchos lo consideran como el síndrome postraumático y todo eso. Sí, eso es lo que tiene Korra, pero yo le doy una lectura que es más como, más parecida al burnout. O a lo que le pasa a mucha gente en las pegas que No sé si han escuchado ese término que dije, burnout.
Que sí, es un síndrome también de burnout. Sí, que de fondo estáis tan haciendo tu pega tanto y la hacís bien, incluso muchas veces la hacís bien, que en el fondo te estáis quemando de lo mismo, ¿cachai? De estar haciendo siempre lo mismo y le pasa a mucha gente y probablemente le esté pasando mucho al personal de salud en este momento.
Sí.
Porque agota no parar nunca.
Hay una definición de este burnout que me gustó, que era como que es cuando tú veis que los beneficios o las recompensas de tu trabajo no se comparan con tu esfuerzo o con lo que tú pusiste, con lo que tú perdiste por hacer ese trabajo. Caso típico, tú trabajáis, no sé, a principios del siglo XX, tú trabajáis 16 horas y te pagan una miseria, así te pagan con cupones para comer y no sé qué. Y en casos del siglo XXI puede ser un tipo que trabaje para alguna compañía conocida como Google, Facebook, y que hace una cuestión tan mínima que como que siente que no está haciendo un cambio y pasa así años y eso pasa. Y en el caso de Korra yo creo que es como que la tipa se esfuerza y quería ser el avatar, y eso, ¿qué le costó? Primero perdió sus poderes, lo recuperó y ahora quedó en silla de ruedas por pelear contra el Sahir, por darse en intercambio por estos chicos del aire que dijimos antes. Entonces después la Korra se da cuenta que, oye, si sigue en este negocio de ser avatar, le van a pasar más cosas así. O sea, si la tipa vuelve a estar bien, va a volver a esa situación en límite, y quizás después de esta quede peor. Y eso es lo que la tiene en esta temporada. No solamente... Yo creo que por un lado es toda la parte de la recuperación y el síndrome postraumático y todo eso, pero también hay una cosa de no querer ser tan buena. Sabéis que dejemos de salir tanto de la zona de confort y quedémonos acá, porque ya creo que me excedí. Me llevé mucho al límite. Y creo que eso es con lo que parte ahora.
Yo creo que convive harto eso con lo otro. O sea, claramente con el tema de la recuperación, viste como la secuela física que puede llevarte ser el avatar, ¿cachai? Y pelear todo el tiempo y qué sé yo. Y además tiene este tema del estrés postraumático, que lo de Amon, que ya fue hace tiempo, ¿cachai? Después lo del veneno. Y tiene la reexperimentación del hecho, tiene todas las cosas que son como sintomatología como típica del estrés postraumático.
Sí.
La cronificación, que esta weá han pasado mucho tiempo y sigue teniendo, ¿cachai? Eso es como todo junto, pero me gusta mucho la lectura que le diste, Pancho, porque creo que se puede pasar por un poquito por debajo de lo otro, que es más obvio.
Quiero aprovechar decir que me gustaron mucho los comentarios de ustedes dos, tanto el de la Ile como el de Pancho. Creo que me dieron mucha perspectiva, los encontré muy buenos. Y quiero hacer un callback, algo que dijimos más temprano en el capítulo, que es esta idea de que acá se dista mucho la serie Korra de Avatar Aang. Porque como habíamos comentado, Aang es una serie que se trata de este niño que tiene que aprender a ser un avatar. Y acá se nota mucho que esto se trata de que es un avatar, un tipo mesías, un tipo dios, que tiene que aprender a ser humano, que tiene que aprender a ser Korra. Y ser humano es esto, es estar en la mierda, consecutivamente, y pararse.
Se trata como de este sufrimiento, pero no se trata de vivir para sufrir, pero como pasar por estas lecciones de vida que te hacen crecer como persona. ¿Sí? Oh, pero qué cuático.
Bueno, pues la hace mandar.
Si descubre cómo canalizar su poder, estaremos condenados.
Podría usar el arma para atacar Ciudad República. La única forma de protegernos es con un ataque preventivo.
Mis maestros aire no serán parte de un ataque no provocado.
Tampoco la Nación del Fuego.
Pero Señor del Fuego Izumi, Kuvira es una amenaza para el mundo. ¡Tenemos que detenerla!
La Nación del Fuego pasó mucho tiempo en su historia luchando en guerras sin sentido. Y me niego a arrastrar a mi nación a otra guerra a menos que no haya ninguna otra opción. Si atacas a Kuvira, tendrás que hacerlo sin mi ejército.
Está bien. Cancelaré mis planes de ataque. Tomaremos la defensiva y reforzaremos la seguridad de las fronteras.
En eso cuentas con mi ayuda.
Ya, pero mira, partamos. ¿Qué está pasando ahora al principio?
Ya.
Sí, como lo que dijimos ahora. Están los amigos de Korra siguiendo con su vida. Mako está, no sé, está de policía. Bolín se fue con los del Reino de la Tierra.
¿Está de actor o no?
Era actor, sí, fue actor, pero ahora está con sirve a Kuvira, de hecho.
Su faceta de actor que no exploramos, porque no.
Claro,
bueno, sí, era como
su faceta de actor era más lío cómico que nada. Pero bueno, Bolín tiene una vida muy interesante. Pau, ¿en qué está Pau? O Naga, bueno. No sé en qué está Naga y
sí, Pau. Creo que está con Naga, porque como que Bolín no se la lleva cuando se va con Kuvira.
¿Y tu comadre Asami?
Ahí está con su negocio.
Sí, la Asami se tomó. Está a cargo de toda la industria futuro.
Uh-huh.
Y
está así bueno, como en la suya.
Sí, y los chicos del aire también hicieron como un escuadrón, se hicieron unos trajecitos para volar.
Unos trajecitos ardillas.
Sí, sí.
Wow, mucha emoción.
Y más o menos en ello está como recayendo la. Como el peso, parte del peso de ser Avatar. Ellos como que están parte en justicia de alguna forma. O ayudan a la gente o hacen esas cosas. Y también está, como mencioné antes, a Takuvira, que aparece en algunas partes de la temporada 3, y es la que de hecho salva al. Porque en un momento se cae el papá de Korra y esta tipa lo salva. O sea, ya era, ahí entra oficialmente en la serie. Y ahora esta tipa es la que se hace cargo de reunificar el Reino Tierra, porque en la temporada anterior, como se quedó sin reina, como que fue pura anarquía, se fragmentó todo el reino. Entonces esta tipa llegó y se puso a poner orden.
Claro, porque después de la Revolución Francesa tienen que aparecer los Napoleones.
Y además pasa de que el Reino de la Tierra no se cuestionó el tema del reinato, parece, porque van a poner a este príncipe, pero el príncipe era muy chico. Si ya es chico cuando lo muestran 3 años después, obviamente no estaba preparado para tomar el reino. Y claro, aparece la figura de Kuvira, que supuestamente es temporal y que ella va a estar mientras el otro se prepara para ser rey. Claro. Y bueno, ella tenía otros planes, digamos.
O no sé, quizá la teoría de Sahir es cierta y que los líderes siempre se corrompen.
Interesante.
Es que Sahir igual tenía un poco razón. Lo que pasa es que todos los malos acá tienen un poco de razón porque son buenos malos.
Sí. Son buenos malos, sí, es cierto. De todas maneras, no sabemos si Kuvira se corrompió. Kuvira siempre quiso esa weá. ¿Cachai? O sea, ella quizás siempre quiso. Siempre fue como la segunda al mando, casi como del pueblito metal donde vivían.
Sí.
No me acuerdo el nombre. Entonces, igual puede que ella siempre haya tenido como el bichito ahí y después tuvo la oportunidad, pero yo no lo sé. Tendríamos como que tener más background de Kuvira. O quizás se aprovechó también de que se polvoleó al hijo de. Que era como la mano derecha del papá, que era el inventor de esta ciudad metal. Entonces también era un gallo muy muy seco y muy capaz como de inventar cosas. Entonces como que ellos juntos, supuestamente los dos a la par, sí. Estaban siendo como esta unificación del reino y agarraron mucha papa, digamos.
Sí. Esta Kuvira tenía siempre como discusiones con Su, que Su era, acá más que su jefa, era su mamá adoptiva, porque parece que ella llegó a esta ciudad siendo chica y creo que, no sé si huérfana, pero creo que sus padres la rechazaron, una cosa así, bro, una infancia muy, muy de mierda, no sé. Pero Su la adoptó como si fuera su hija y ahí tuvo unos problemas, pero bueno. La cosa es que ella veía esta ciudad súper moderna, con metales y con arte, y que era, y con el hijo este de los Beifong, con el que se pone a volver, como que quiere llevar toda esta cosa al mundo. igual como lo de la Nación del Fuego, querían llevar toda su maravilla al mundo. Ella también como que toma el mismo argumento y dice, ya, quiero restablecer el orden y que todo esto sea como esta ciudad ideal, donde todos saben usar el metal y todo, modernizar el Reino Tierra. Y bueno, esta Kugir representaría como un poquito el fascismo.
Sí.
En esta cosa.
Sí. Muy. Muy. Sí.
Muy el fascismo. Sí, es que siempre digo un poquito, pero bueno. Hay unos cuantos gestos ahí. Pero claro. Hasta le dan un título.
La fascista.
Le dicen. Claro,
la unificadora.
La unificadora, ¿cachai? Entonces como que enaltecen su posición. Y en el fondo este título y esta persona que se crea alrededor de ella es como surge a partir del vacío que dejó el avatar. Y ya no, sí, está. Sí, bueno, quizás no sé qué hubiera pasado si el avatar no hubiera.
Pero en esas dos cosas a la par, fue que falta la reina y fue que falta el avatar. Entonces, sí, como que ella igual le cuestiona eso, po. Como que ella debió haber estado ahí, hubiera a Korra, después de que quedó como la cagada que quedó después de que murió la reina y todo, como que el avatar debió haber estado presente en esas circunstancias para, no sé, que no hubiera tanto caos, ¿cachai? Ser esa figura, y al final ella dice como, mira, estoy haciendo tu pega, ¿cachai? Como en esa se va también.
Claro, y esta cubierta igual se, su actitud y su altanería también recuerdan un poquito a la Korra de la temporada 1.
Ajá.
Como era antes. Como ella creía que se tenía que hacer las cosas. Como imponerse y hacer las cosas que ella creía correcto. Kugira también hacía, bueno, como todos los villanos creían que hacían todo lo que debía hacerse. Ya, ¿y qué más? Por mientras está esto. Esto pasa como el primer capítulo. Y tú veis que la tipa tiene unos métodos que no son muy buenos. Como que de repente pone. Al tren que pasa por el Reino Tierra, como que lo asaltan los bandidos. Y bueno, esta tipa les gana porque es terrible seca. Y ya, los deja ahí amarrados a las vías. Y les dice, oye, ¿se unen a mí o esperan a que pase el siguiente tren? Y no sé, se mueren. Entonces, como que ahí tú veis que la tipa es un poquito media trucha, así como que
tiene
un. Sí. Como que tiene un plan, o sea, sus intenciones pueden ser buenas, pero los medios que usa no son nada buenos. Sí, no, también extorsiona, sí, po.
Respeto irrestricto a los derechos humanos.
Claro. Y también
claro,
a los.
Claro, el puerto un pico así, sí, el pueblo a donde va, sí, no, está en hambruna, no, nada, no le importa. Si al final es como que se unan a su causa o si no. Adiós. Claro, bueno, ahí te dejo, para que mueras.
Claro, y al otro pueblo, al líder del. De la región que quería ella, como que también lo trata de. Le dice, oye, básicamente, acepta este trato o tú veis tus consecuencias, así como que lo amenaza muy mala. Y eso. Al final se hace con todos esos territorios del Reino Tierra. Y por mientras está la Avatar Korra, que está tratando de superarse. No sé si se acuerdan en qué estaba.
Sí, de hecho, el segundo capítulo ya te muestran como Korra sola, así como Zuko alone, sí, Korra sí, alone, sí. En sí. Que te muestran como que ha hecho Korra durante estos 3 años, porque en el capítulo 1 como que no te muestran mucho de ella, solamente como que existe, que está viva y que se cortó el pelo.
Que se cortó el pelo como lo hizo Zuko en ese, no en ese capítulo, pero en algún capítulo anterior. Muchas referencias.
Pues igual tiene como su referencia a este como camino personal de auto, como un reencuentro con ella misma. Entonces, claro, pues, muestran que trató de todo un poco, estuvo la rehabilitación y todo el tema, y después cuando ya dijo como no puedo seguir aquí, se mandó cambiar y le dijo a todo el mundo que se iba a ir a Ciudad República y no fue nada, pues. Sino que se fue como a dar vueltas por ahí, se metió a un ring y al final terminó como que la llama un espíritu y ella como no, ya tuve muchos espíritus, como que los espíritus me causaron todos mis problemas. Y como se llama esto, el espíritu se transforma en perrito y la lleva al reino de los espíritus donde no está ni más ni menos que la mismísima.
la misma Toph
ahí está viviendo en el pantano, en el mismísimo pantano que ya habíamos mencionado con anterioridad.
Sí, pues
el
capítulo,
de la Tierra. Porque ese mismo pantano que al final, junto a la ayuda de Toph, va a ser como que ella realmente se dé cuenta de que está todo conectado, ¿cachai? Como lecciones parecidas a lo que ya habíamos sabido que hace el pantano, ¿cachai? Sí. Y a la vez, como también se entera de que todavía le queda veneno en el cuerpo y de que si bien Toph podría sacárselo, Toph está como, sácatelo tú. Como que válete por ti misma, como en ese plan. Y que Toph, no ha cambiado mucho desde que la vimos en Korra, o sea, en Aang.
Claro, se agradece eso. Que te trae muchos recuerdos. Y de hecho, la misma Korra le hace preguntas así como, oye, sobre la. Pero sí, le preguntan como el día que fue el cometa de Sozin, ¿qué pasó? Así todo motivado a la Korra y la Toph así todo pesada. No, un día hacía calor y no sé qué. Ni ganamos. Es típica Toph.
Claro, como no le importa nada.
Sí. Y claro, tengo razón, porque ella en un momento le trata de sacar el veneno. Y también la reta, así como no te das cuenta que tenéis metal, así, quería el avatar y que bueno. Y le trata de sacar el veneno y ella como que le duele a Korra y en realidad es que ella se resiste porque por esta cosa que creo que ella no quiere volver a ser el avatar porque puede terminar peor. Y es por eso que tiene que ser ella misma la que acepte su destino y se saque el veneno por sí misma. No puede ser alguien que la empuje a seguir haciendo algo que no quiere hacer. Y en este sentido, como que tiene hartas recaídas después Korra, porque termina sacándose el veneno y ya aplausos, buena, y se encuentra con los chicos, con los hijos de Tenzin que la estaban buscando y que la encontraron porque reactivó su conexión espiritual por fin y pudo volver al mundo de los espíritus.
Ya, pero sí hace como una reconexión espiritual, pero por el pantano, como que entiende, él toca el pantano y el pantano como que hace su magia de pantano, y con las vías y todo eso, o sea, las vainas, y ahí Jinora como que la detecta y la van a buscar.
Claro, y de ahí le avisan de todo lo que está pasando, de Kuvira, y que Kuvira básicamente se va a tomar la ciudad de Saufu. ¿Es la ciudad esa de metal que mencionamos delante?
Muchas gracias, Pancho.
Sí, se me vino a la mente ya. Estaba esa ciudad toda sitiada porque era la última que le quedaba del Reino Tierra. Y la tipa está ahí con todas sus tropas y diciendo, vengo pacíficamente a ver si podemos llegar a un acuerdo. Las tropas son como para decirles que vengo en serio. Ya, eso es lo que cree Bonin y yo también lo creo.
Ay, Dios mío.
Sí. Ya pues, y en esto llega Korra y bueno, se da cuenta que Su trató de hacer un ataque contra Kuvira de noche, pero no le salió porque Kuvira es demasiado inteligente y la atrapó a ella. Entonces tiene rehén a Su y a creo que a dos de su hijo y no sé qué. Y ya pues va Korra y dice, y como si fuera la primera temporada, la reta un duelo, igual como lo hizo antes con Amon, y dice, ya, si Korra pierde el duelo, Kuvira se queda con la ciudad y todo eso, y si no, se va y le tienen que volver a Su y toda esa cuestión. Y ya pues pelea contra Kuvira y Kuvira le muestra unos buenos movimientos así de cómo retroceder ahí, se mueve como. Bueno, muy buena, está muy bien coreografiada la pelea, de hecho me gusta, es como un estilo que no era el estilo típico Avatar. De hecho, la forma en la que pelean en general en esta serie en Korra es distinta a la de Aang. No sé por qué no conversamos de eso antes, pero bueno, es como un estilo más moderno. Y este es como, parecía como un ring así como de boxeo, básicamente. Y Korra le tiraba su ataque, que la cubriera así con una sonrisa, le esquivaba todo. Y en una de esas la Korra como que saca su estado avatar y le empieza a ganar a Kuvira. pero está en el último momento y acá está algo como que me gusta la serie, que vuelve a caer, tiene una recaída Korra y tú te das cuenta ya, o sea, no supone que la parte del veneno ya lo había superado y qué pasó, y te das cuenta que esta cosa es tan real y es como, lo hace más creíble, porque tú no superás y llegáis de un momento a otro, ya me curé, me saqué el veneno y ahora estoy listo. Como que se nota que esta tipa tuvo un buen tema con esa cosa. Entonces, en esta como distracción que tiene, en esta recaída, se aprovecha Kubira y le gana. Y bueno, la cosa es que llegan los chicos del aire y la salvan y se llevan a Korra y Kubira toma a Saufu. ¿Tú veis qué onda? ¿Korra está bien o está mal? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Si tenemos un avatar que no quiere ser avatar. Porque la tipa aún tiene dudas sobre sí misma y no quiere volver a caer. Entonces acá hace algo que encuentro que es súper valiente y que es súper bacán, que es visitar a Sahir.
Sí, es cuática esa escena. Entonces la decisión misma y después el hacerlo. Es súper bueno porque en el fondo es como enfrentar a su... Como en todo su miedo en el fondo. Como literalmente. Como sí. Ir y conversar con él y como que él le sirvió, salió como muy bien de ahí. Como que le sirvió mucho.
Sí. Es que literalmente Sahir era lo que era, esa pelea la que ella veía como en esas visiones. Y con lo que no sé si tenía pesadillas también, no sé. Y va y lo enfrenta y cuando llega como que dice ya, Sahir, no te tengo miedo. Así, y el Sahir llega y le vuela encima y la tipa grita y se cae. Ay. Sahir, qué pesado, bueno. Pero igual
que no. Qué troll.
Sí. Pero igual tú veis como que Sahir en esta escena como que se siente mal porque Korra le dice, oye, por tu culpa, porque me ha dado hasta la Reina Tierra, ahora está esta Kubira que es como ultra autoritaria y es como una tipa que está imponiendo orden y no restringe la libertad a las personas, y es tu culpa. Y ahí como que Sahir se siente mal y decide como ayudarla a meditar. En escena también muy bonita.
Creo que es muy bueno el concepto que utiliza Korra de buscar ayuda. Porque...
Ah, sí.
Porque claro, fíjate que si bien la Korra pasa por todo este proceso de dolor, de haber pasado la huevada del veneno, esta hueá, y ahora estar como en condiciones de pelear, le falta. O sea, ella por sí sola no puede ir a ganarle a todos. Como ya quedó demostrado con lo de la Kubira. Entonces dice ya, ok, necesito apoyarme en alguien. Pero eso no es solamente buscar ayuda en tus amigos o buscar ayuda en los que están de tu lado. Ella va a buscar ayuda con el compadre que se la cagó, po. Con el que era el malo,
ya.
Con el enemigo.
Buena, buen,
o sea, porque punto. Porque entiende que hay puntos en común que tienes que entender.
Sí. Ahora ya no ve al villano como el tipo malo nomás. Sabe que el tipo tenía... Quizás se pasó... Pero el tipo puede empatizar con él de alguna forma. Aunque no esté de acuerdo totalmente con él, puede dialogar y puede llegar a algo. Y algo que olvidé mencionar de la pelea con Kubira es que Korra, cuando llegó a Saofu, nunca tuvo intención de pelear contra Kubira. Quería arreglarlo todo pacíficamente hablando. Eso también te muestra que la tipa creció, po. Ya no es la tipa violenta, buena para los puños. Ahora quiere dialogar. Pero le falta ese poquitito. O ustedes dicen que no quería pelear porque tenía miedo.
No.
Yo no sé si tenía miedo, pero quizás sí se dio cuenta de que, como ella en otras oportunidades había tratado de hacer todo por los puños y no funciona, ¿cachai? O no siempre le funciona. Como que sí, yo creo que es un tema de aprendizaje el querer como dialogar, ¿cachai? O sea, yo creo que igual tratar de dialogar con fascistas es como difícil, ¿cachai? Onda, pero lo intentó.
Claro.
Sí, de acuerdo con lo que dice la isla.
Igual tiene este tema con Kubira, que para ella Kubira no era, bueno, quizás era una fascista y todo, pero para ella también era la diva que salvó a su papá. Entonces igual tenía como una relación como amor-odio con Kubira, pues.
Y o sea, no porque tanto las más, personas, pero, bueno. Pero las personas todas tenemos como distintas facetas, pues. Entonces eso también, ella trató de apelar a esa persona que ella había visto, que era la que había salvado a su papá, cuando sí. También quiso dialogar con ella, pues. ¿Cachai? Porque no la ve o la trata de ver más allá del rol como de dictadora que está imponiendo.
Quería aprovechar a hacer un comentario que me quedó como en Twitter hace un tiempo, pero cuando describías a Kumbira a Pancho, el tema sí. de este autoritarismo, que era como un poco parecido a lo que hacían en la Nación del Fuego, fíjate que sí. Que también decías, no es tan distinto como era Korra en la temporada 1. Y antes, cuando estábamos hablando de la primera temporada de Korra, hablábamos que esto que le pasaba a Korra con Amon, que era muy parecido a lo que le pasó al Señor del Fuego con Aang. Que esto de que el Señor del Fuego se validaba por su poder y Aang se lo quita, que es lo mismo que tenía Korra de Amon.
Sí.
Entonces siento que hay harto paralelismo en la forma, no es de gobernar, pero con el uso del poder. En Korra, Uvira, el Señor del Fuego. Este es que se va repitiendo, como validarse utilizando estructuras autoritarias de poder. Y que Korra transita de ser así a dejar de ser así. Y ver que Kumbira es todo eso. ¿Cachai? Una dictadura fascista. ¿Qué otra hueá cree?
No, claro. Claro, si Kumbira se valía en su poder y en el progreso que ella cree que no son ni los que hacen fuego control ni agua control, solamente lo que hacen metal control, como que son los dignos. De hecho, no solamente ellos, son
y las armas.
Sí.
Sí, pues no lo habíamos tocado, pero ellas están desarrollando armas con vainas de espirituales, como haciendo un nuevo tipo de energía, y como que la tecnología igual es súper importante como para lo que ella considera como progreso.
Son claro. armas tipo, no sé, analogía a armas químicas, armas biológicas, como armas nucleares, no sé, como...
Armas nucleares.
Lo interpreto así, ¿no?
Sí,
sí, exacto. ¿No? Es cuático, porque si después hace ese mega traje, onda... O sea, la cuestión es como, no puede ser más un hola, soy poderosa, vos, ¿cachai? Así como vengo a oprimirte.
Claro.
Como se pone literal con la wea.
Literalmente le pone la pata encima.
¿Y ahí qué onda el papá de tu comadre? ¿Asami?
Está preso.
Sí, po. Y Asami después ya de 3 años de que su papá lo apresaron, o un poco más, ¿cierto? Dice como... ¿Sabes qué? Es momento como de ir a verlo. Y va a ver a su papá después de todo este tiempo. Y la galla así como a full, no te voy a perdonar, pero como que al final igual entiende un poco como de dónde vino. Y quizás no le iba a perdonar, pero iba a tratar de volver a construir una relación con él. Y va a jugar a la Paicho a la cárcel y la weá. Y cuando Kumbira se presenta como con todas estas super armas, dicen como necesitamos todos los cerebros pensantes y como que se unen todos los cerebritos de la serie y incluyen al papá de Asami.
Claro, como que se anima un poco.
Y él tiene claro pues su arco de redención, que es básicamente construir estos como colibríes, no sé, como querían decirle, como bichitos, como mecánicos, que cómo se llama esto, que lo llevan y tratan de hacer un hoyito en la armadura de esta cosa gigante que tiene Kumbira para entrar y empezar a destruirla por dentro, ¿cierto? Entonces, en una de esas, como que el gallo se queda haciendo el hoyito muy contra todo viento y marea, y al final muere como mártir. Y es como su arco de redención, como justo después de que le promete a Asami de que cambió y de que se quiere mucho y todo eso, y al final el tipo se sacrifica como por la causa y hace realmente el agujero que tenían que hacer, y pueden entrar y destruyen el traje y toda la cuestión. Pero sí, ahí está una de las muertes, así que igual es como trágico, como que saca sí. a Asami del traje y Asami se tira para atrás con el paracaídas y él ahí se queda haciendo el hoyito y muriendo.
Ese tema de redención me gusta harto, porque en esta temporada parece que todo se trata de hacer las paces con los enemigos pasados. Es como, ya nos peleamos, pero bueno. Te entiendo, te equivocaste, no sé.
Pero, Claro, es como de volver a tratar de sanar heridas como que quizás no son físicas, sino como más bien cosas que nos quedaron dando vuelta y que no te dejan como vivir en paz tampoco. O sea, yo entiendo que a Sammy se haya enojado porque, o sea, toda la rabia que le tiene al papá por todo lo que hizo, porque no era menor, ¿cachai? Pero en el fondo igual es tu papá, ¿cachai? Y era su papá que le enseñó como todo, ¿cachai? Y onda, ella está y aprendió lo que aprendió porque se crió con su papá y todo. Y lo mismo como Korra, que si bien entiende todo lo mal que le hizo Sahir, también aprendió cosas gracias como a la experiencia que tuvo. Y eso como que no lo iba a poder analizar bien, al menos como que realmente lo enfrentara. Y como dijo el Andrés, igual tiene que ver con un tema de pedir ayuda o de buscar en otra persona cosas que tú no podías encontrar sola.
Claro.
Y eso, o sea, igual, igual también la familia de Bolín y Mako, que nadie le importaba. O sea, en este podcast me refiero que no.
Que
claro, la redención de la familia de Toph y de Lee, y, o sea, de Lee y Su, ¿cachai? Que además Toph vuelve a salvar a su familia cuando incluso llevaban años sin verla. Porque entendemos como que Toph se fue a vivir a quizás dónde y después terminó en el pantano. No sé si estuvo todo el tiempo ahí. Cuando, no sé, más de 10, 15 años, ¿cachai? Aprox, como la edad de Korra, dicen por ahí, 20 años. Sí. Y al final aparece de la nada para salvar a su familia cuando se la secuestran, ¿cachai? Igual es también un arco como de reencuentro y de sanar igual cosas que Lin tenía con su mamá, ¿cachai? Sobre todo Lin.
Claro, porque ella buscaba la aceptación de su mamá.
Claro, y al final Toph, como fue criada en este contexto como tan autoritario, cerrado, ella crió a sus hijas con toda libertad y como que hacían la weá que quisieran, y por eso tampoco le validaba los logros, po, ¿cachai? Entonces, todo lo que hacían bien, filo, lo que hacían mal, filo, como que todo le daba como un poco lo mismo, y Lin, claro, pues buscaba validación de su mamá, y por eso se metió a hacer paca también, como su mamá, ¿cachai? Y llegó a ser jefa como la mamá, y aún así la mamá estaba como, ¿cachai? Entonces, sí. O sea que como que te va haciendo ruido durante toda tu vida y te va haciendo herida también, po. O sea, igual es una figura vincular en la que tú buscas validarte y no te valida, po. Entonces ellas también tenían que limar como una aspereza al respecto y también lo logran de cierta manera, por lo menos ya dejan de amargarse tanto, y como el viaje de Lin cuando le hacen como acupuntura y todo el tema, igual sí. es como entre gracioso y muy rápido.
Oh, pero es denso. O sea, en esos capítulos te cuentan lo que tenía con la hermana y por qué se llevan tan mal. La hermana en realidad hacía lo que quería. Cuando Lin tenía que vivir a la sombra de su mamá, la otra estaba como en el otro lado, no era, hasta casi se juntaba con tipos que eran medio truchos.
Claro, pues eran como el agua y el aceite esas dos, y a ninguna de las dos le hacía atado, ¿cachai?
Sí, pues.
De que Lin claramente veía los problemas que tenía el estilo de vida que tenía su hermana. Y aún así como que la mamá no está ahí, entonces como que no entendía. Yo creo que un apego muy desorganizado, como que está ahí pero no estaba ahí, ¿cachai? Entonces no sabía cuándo sí, cuándo no, y eso yo creo que le causaba mucho conflicto a Lin. Y eso.
Oh, no, sí. Pero bueno, acá tenemos a Toph que vuelve y salva el día, y bueno.
Pero bueno, ya estamos llegando al final de la serie, ¿no?
Sí.
Porque ya
sí, igual sí.
En esta pelea con Kuvira, quizás lo último que nos queda por tocar es qué pasa con el Avatar en relación a Kuvira, cómo la derrotan finalmente, y qué pasa con el reino de la Tierra.
A ver, mira, vamos a la pelea. Quedamos en que murió el papá de Sammy, pero bueno, lograron entrar al traje, uh-huh. Y se empiezan a echar de adentro, y la cosa es que, bueno, lo logran despedazar por parte, y le sacan, ya queda un arma a un lado, Y mientras tanto está la Korra peleando contra la Kuira en una pelea épica, y ahora sí la Korra se cree el cuento. Y bueno, pues está en eso y salen del traje y ya, ¿qué pasa con esta arma que quedó aparte? En un punto de la pelea, Kuira se escapa y usa esta arma contra Korra, y Korra como que desbloquea la cosa, y la cosa es que en toda esta explosión se crea un nuevo portal espiritual. Uh-huh. En el centro de la metrópoli. Ya. Y en esa explosión, ambas, Korra y Kuvira, son llevadas al mundo espiritual. Y acá ocurre una escena que es que se parece a la que comenté en el libro 2 de este de acá, que era una donde Korra, cuando perdió la memoria, se veía a ella en color morado, y su reflejo azul era el que después le decía lo que tenía que hacer. Ese reflejo azul se transformaba en los distintos avatares. Primero se transformó en Aang, después en Roku. Uh-huh. Y ahora vemos de nuevo la misma escena, dos Korras. Una de un lado que es del como color morado, y el otro es color azul. Pero ahora es Korra, porque ya no tiene esa conexión con los avatares. Es Korra, ella, la que está en el azul. Y la que es morada es Kuvira. Y en eso llegan al mundo espiritual y tiene una discusión con Kuvira. Muy, muy a la onda, creo que a lo Naruto, que no he visto Naruto, pero me han dicho que Naruto es como muy, muy evangelizador para sus cosas. No, dime, pero tú has visto ya. Sí, entonces, sí. Ya, sí, yo creo que escuchaste. La cosa es que Korra se da cuenta de que ella era como Kuvira, y que bueno, Kuvira no es tan mala. O sea, se fue por el lado correcto, solamente tiene que ella, su rol de avatar es llevarla por el lado justo, no es molerla a golpe y no sé, matarla o no sé. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero como que le habla de eso, entonces ella como que se pone un poquito paternalista, angelizadora, y le dice, no, yo también era como tú, pero bueno, cambié y creo que hay otra forma. Entonces convence a Kuvira y vuelven las dos del mundo espiritual, y Kuvira como que cancela todo este ataque.
Claro, porque además no la mató, o sea, como que le salvó la vida, y como con, sí, esa deuda igual Kuvira actúa como en esa deuda, no tanto quizá de, oh sí, voy a cambiar del día de un momento para otro, pero sí tiene este tema de un ojo por un ojo, pero de no matar ni un ojo, ¿cachai? Que es como muy del honor de como de guerrero, así.
Ah.
Porque igual lo dice, como le debo mi vida al avatar o una cosa así, como en ese plan. Entonces, no digo que lo otro no sea, solamente le estoy sumando.
Ya. Pero claro,
entonces, igual vuelven y sí, queda ese portal ahí abierto en medio de la metrópolis, como dijo Pancho. ¿Y qué hacemos con ese portal? Pues nada, bueno, nada, eso serie... se trata en los cómics.
Sí, se trata en los cómics, bueno. Bueno, después que al final de la serie, en la que se intuye esta relación Korra-Sami,
que se dan,
sí,
y se casa en el bar con Sully, y claro, lo otro, el príncipe Wu, que era el que lo iban a coronar rey, decide que no haya más reinato. Dice como, no sabéis que tienen razón, debería haber como elecciones y eso. No se muestra, pero se acaba la monarquía, y eso igual es como wow. Y también pasa el discurso de Tenzin, pues acá está creo que, si no me equivoco, es como esto de que Korra hizo mucho más que cualquier otro avatar en el tiempo que lleva siendo como avatar activa, ¿cachai? Onda, cambió muchas cosas, devolvió a la nación del aire, ¿cachai? Abrió los portales, hizo este otro tercer portal, hizo muchas cosas, y bueno, van a seguir habiendo malos y todo, ¿cachai? O personas como extremistas y todo, pero como todo lo que hizo Korra durante su periodo de actividad como avatar, fue caleta. Como que hay mucha gente que compara a Korra con Aang y todo, como con los otros avatar, y tú decís como, realmente Korra es seca así, cuática, y a pesar de como todos los viajes, gente que dice que es débil o que es testa, ¿cachai? Como que dentro de todo lo que nos muestran, yo la banco así un montón. En verdad es como como había dicho el Andrés hace unos podcasts, que como realmente es un avatar aprendiendo a ser humano y lo logra bastante durante el arco. Encuentro que toda la serie igual termina bastante redondita.
Como termina como empezando esta relación con la Sami y
que no fue una relación así como la que tuvo con Mako, que fue así como tan pasional, ¿cachai? Sino que fue más bien como construyéndose durante la trama, que tú, si quieres encontrar pistas, las ves, ¿cachai? Pero no son muchas. Es cierto como que hay gente, claro, que se lo tomó así como, oye, esa weá salió de la nada, ¿cachai? Pero no sé si fue tan de la nada, porque igual hay harto tiempo que nosotros no vemos en pantalla, que son como esos 3 años, y que básicamente la única que le mandaba carta era a Sami. Y, sí, y ellas seguían en conversación y estuvieron hablando por carta 3 años, así como... Entonces como que para mí tampoco están de la nada.
Claro.
Pero bueno, como una relación que se ve como más sana, además, como porque ella también estaba más preparada para tener una relación. Si es que queremos verlo así. Pero no sé si el punto es que terminen con Rosami. Yo sé que es importante para muchas gente porque es representación, pero igual como el crecimiento del personaje y de todos los personajes, que termine como con que cierren muchas cosas, onda. El tema de la monarquía para mí es muy importante, quizás más importante, por lo menos para cerrar ciertas cosas de que seguían siendo problemáticas y seguían siendo problemáticas durante los años y los años, y por fin van a empezar a cambiar.
Bueno, eso se trata también en los cómics.
Es muy bueno. Comentario. Con el Pancho llegamos antes que a la reunión que tuvo, entonces nos pusimos a conversar de Korra antes. Y yo le decía a Pancho, bueno, entiendo por qué la Korra se quedó con la Sami. No lo vi venir. Como que fue como, oh, buena onda con la comunidad lesbiana. No entendí en qué momento se pusieron de pareja, como que me perdí esa parte de la serie.
Tenés que leer el subtexto.
No lo leí para nada.
Las cartas y después cuando llega Korra y no se ven desde hace tiempo y a Sami le dice que le gusta mucho su pelo, su nuevo corte, y ella se pone roja. Listo, sí, esas son las.
Ya, listo, que... están listos, están pololeando. Pero es que igual yo siento que sí tiene como un subtexto, como que tenéis como que verlo, como buscarlo, ¿cachai? Yo como ahora, yo ya sabía que terminaba en eso y dije ya, ahora me voy a fijar. Y está ahí, ¿cachai? Como, hay como un apaño, un compañerismo y como una comunicación que tenían ellas dos como durante... que era como muy sutil, ¿cachai? Pero si queríais verla, la veíais, ¿cachai? Entonces, claro, además no termina como en que se casaron, ¿cachai? Como que terminan de la mano, así como empezando algo nuevo. Entonces, se van de vacaciones al mundo de los espíritus, ¿cachai? Es como, como que filo, o sea, claramente era un como subtema amoroso, ¿cachai? Pero podría no haberlo sido, pero lo fue, qué bueno.
Que pero... lo dio.
Sí, pero en todas maneras en el cómic es súper evidente, de hecho no es como que lo oculten, lo tratan como cualquier pareja, así como ya se van de vacaciones, se dan besitos, ¿cachai? Y después vuelven de vacaciones y como contarle a los papás, ¿cachai? Que están juntas, y después cuando se entera Mako y todo el tema, como que es tema, ¿cachai? Es parte de la trama, aparte de toda la trama de qué pasa con el portal que está entre medio de Ciudad República.
Así pues. Como que lo quieren privatizar y quieren usarlo para hacer una atracción turística, los espíritus obviamente se oponen.
Claro, y hay un... que es como muy típico igual como de una zona urbana, como un gallo que aparezca y diga como, oye, esta tierra es mía, como yo la compré, aquí está mi título de propiedad.
Sí, como que
se entiende de que el gallo quiere hacer algo con esa tierra, ¿cachai? Pero que aparezca como toda la nación del aire y diga como, oye, no, pues esto es como, ahora es tierra sagrada, ¿cachai? Como que lo expropiaron y al gallo no le cayó nada de bien que lo expropiaran la tierra.
Me imagino.
Sí. Y se va en la ofensiva, ¿cachai? Y se mete y se consigue como una pandilla que lo, ¿cómo se llama esto? De un gallo incipiente, como que unificaron a las pandillas y ahora es como el nuevo líder de pandilla. Y este gallo va como en contra del avatar, ¿cachai? y al final se meten los espíritus porque los espíritus están protegiendo su tierra, ¿cachai? Etcétera. No sé si es como seguir contando el cómic. Lo leí el otro día. Igual hay uno solo, Pancho. ¿Cuántos hay? Yo, según yo, hay uno más.
Hay otro más que salió el año pasado.
Uno de las partes, sí.
Que sigue con la historia de Kubira. Está bueno. Está en YouTube. Aquí está.
¿Está en YouTube?
Sí. Entonces, el otro cómic también está en YouTube. Pero es que es mucho más cómodo, porque tú cuando tenés que estar leyendo el cómic tenés que estar haciendo clic, apretando algún momento, esta cosa te va pasando las páginas.
Me encanta que son puras formas piratas. Pancho, es como, todas las fotos que dijiste son ilegales.
Obvio, pero es que además estas cosas como que no llegan a Chile, al menos que las pidas como por Amazon. Como que...
No voy a andar viendo un cómic y aparte son cortitos.
Me encanta.
Pero si pueden darle plata a esta serie.
Sí. Yo guiño.
Igual lo leí pirata. Lo siento, cualquier persona que tenga esos problemas que escuche.
Claro, bueno, usted ve cómo consigue el material de la forma que le parezca. ¿Ve? El otro cómic trata de Kubira y está bien bueno. Está bien.
Lo vamos a leer. Porque no lo he leído todavía.
¡Miren quién está aquí! El maestro Tenzin finalmente decidió acompañarnos.
Sí, así es. Es estupendo poder pasar más tiempo con la familia. ¿No es eso cierto, mi pequeño Rohan? Y en verdad disfruto que ustedes dos estén aquí. Me recuerdan las excelentes vacaciones que tuvimos con papá.
Parece que tu memoria está fallando. Bumi y yo nunca tuvimos excelentes vacaciones. Solo eras tú y papá.
No puede ser verdad. ¿Y cuando nos llevó a la isla de Kyoshi para montar elefantes koi?
No. No estuvimos ahí.
Oh, ¿recuerdan la isla Embar? ¿Y los increíbles castillos de arena que hicimos en la playa?
Los que tú hiciste. Nunca conocimos ese lugar.
Oigan, sí. Chicos, ¿y con qué se quedan de la serie? Corre como para ir haciendo un cierre ya de este capitulón que tenemos. Los amigos de la casa no saben qué hora es, pues, weón. Pero Tomás de la
Una vez más. Noche, pues, weón. Una vez más. Sí, lo hicimos de nuevo.
Me parecía extraño, ambicioso ya. Pero ¿con qué me quedo? Con una serie que hay que verla con ojos, o sea, como pensando de que es el mismo universo, pero que no es la misma cosa que Avatar de Aang. Yo creo que eso es lo primero más importante, de que serís como ultra fan y no habéis visto Korra y querís como querís lo más de lo mismo, como ya, ve Avatar de nuevo, ¿cachai? Pero Korra en verdad es otra cosa y como que ya, y puede que hay que tenerle un poco de paciencia a Korra si es que no la querís entender desde el principio, pero súper buena, o sea, a mí me gustó mucho ahora que la vi de nuevo y estoy súper así on fire de haberla visto de nuevo, ¿cachai? Como que fui bastante reticente a verla de nuevo porque la primera vez que la vi, como que la vi porque soy ultra fan y dije, como, ¿cómo no la voy a ver? ¿Cachai? No fue tanto como por buena, ¿cachai? Y además iba semana a semana viendo los capítulos, igual es distinto a verlos como de maratón. Entonces, nada, que bien buena, que me gusta cómo toca los temas que toca son como mucho más maduros y que al final, ¿debería existir un Avatar? No lo sé.
Oh, buena.
Como que, no sé, me hace conflicto que es que igual ese mundo es como más chiquitito, ¿cachai? Pero, no sé, seguimos como en la pregunta, como qué pasaría si hubiese un Avatar ahora, ¿cachai? Como que podemos seguir preguntándonos eso.
¿Cómo sabes que no se va a corromper? Como dice Sahir, ¿qué pasa con la gente poderosa? Pero bueno.
Claro, también, como te diría una, ¿dónde está el Avatar de nuestro mundo que necesitamos para mitigar el efecto del cambio climático? ¿Dónde está?
Que Chile firme Escarzú, claro, qué terrible. Pues,
bueno, o sea, puta, si dependemos del gobierno de turno, weón, para firmar el acuerdo de Escarzú, puta, parece que ahí hace falta un Avatar.
Sí, ¿dónde está el Avatar? Hace miles de años que no aparece.
Entretenido el concepto de los malos en Korra, porque finalmente te cuestionan todo eso. Hay matices y matices donde la colaboración de naciones o de comunidades no se da. Un equilibrio que sea sano para todos, sean estos equilibrios, weón, tipo de Nash, que son como equilibrios como que son de bienes individuales y no colectivos, no de la sociedad. Sí. Y ahí parece que falta un gran hermano o un avatar o un ente regulador. Y de repente no, y de repente esa guaya no está tan bien.
Claro.
Y cobras sí. choro por eso, porque te cuestiona que hay momentos y momentos y que la guaya no es una guaya simple. Sí. Que los malos por algo son malos y que igual tienen razón. Quizás no era la forma, pero en el fondo todo esto que decimos de que en el mundo de Korra esté unido el mundo de los espíritus con el mundo de los humanos, ese guano hubiera pasado si no hubiese un guano radical que estuviera dispuesto a dejar la zorra en el mundo para reivindicar el derecho del mundo de los espíritus. En el fondo, esas cuestiones te presenta la serie.
Que no existe el mal versus el bien. O sea, es una cosa que ya habíamos hablado en otras oportunidades, que se tocan mucho más profundo en cosas que tienen más lecturas que solo algo unidimensional, como, no sé, una película Disney, que ya lo habían mencionado también antes, pero que claro, pues, todo tiene matices, y que incluso como la gente que es mala o que se presenta como el villano o la villana, tiene razón en ciertas cosas. Entonces, claro, pues, encuentro que es súper importante que uno dice como, oye, en Korra los villanos son buenos, porque son buenos, pues. ¿Cachai? O sea, no son buenos de ser bueno o malo, sino como que están bien planteados. Como que te hacen cuestionarte cosas, y si las cosas no te hacen cuestionarte cosas, ¿para qué? ¿Cachai? Onda, en verdad, qué chiste.
Claro, es solamente ver una pelea de cacho en que tú estás ahí. Tú querés ver ganar al underdog, típico underdog. Y gana porque es bueno.
No te cuido de que hiciste, pero te apoyo.
No, básicamente es que hay un tipo que le cuesta más, que siempre que es el bueno y que quiere ganar, y que porque es bueno gana.
Eso.
Claro, y me gusta también porque muestra que, bueno, igual es un tema recurrente en este universo, que cómo se tratan como los eventos traumáticos. O sea, que el sanar no es lineal, ¿cachai? Que necesitas otras personas para que te apoyen, que no sé, que a veces quienes necesitas no son como literalmente la persona que tenías al lado, sino que puede ser otra persona. Encuentro que plantea muchas cosas que son necesarias de ver, como que ya después que esta serie no se la muestre a mi sobrina de 7 años, pero sí que la vea cuando sea un poco más grande, ¿cachai?
Qué entretenido, porque es distinto igual las conclusiones que sacamos de acá que lo que hicimos de Aang. En el fondo, ahí cuando concluimos el capítulo, que los amigos no saben, pero los concluimos el mismo día, son que claro, Aang era como una serie para que todo el mundo la pudiera ver y que siempre te va a dejar algo. Y acá yo estoy de acuerdo con la Ile, que no, yo creo que Korra no es una serie para todo el mundo y que requiere un nivel de madurez más grande, más
sí, bueno, tú no querés que un niño vea a Korra hecha bolsa con una ojera y mirando la distancia.
Es que ¿Vas a ir matando a la reina?
No se trata de ser niño, no se trata de niños o no, se trata de que hay una maduración, una madurez previa para entender los matices de esa escena. O sea, claro. La escena de Korra hecha pico no es fuerte solo porque visualmente sea como, oh, Korra está en silla de ruedas hecha pico, sino que hay un dolor gigante que está detrás de eso y que es súper fácil empatizar, súper humano. Y tiene como todas estas lecturas que ya le dimos revuelta en el capítulo. Por eso digo como que no es que sea de niños o no, sino es como de hay un nivel de maduración que hay que entender un poquito antes el matiz de las cosas para esta serie. Por eso es fácil creer claro, que la serie es mala.
Sí, yo creo que claro, no tiene que ver con edad quizás. Puede ser que haya una niñez que sea mucho más, que le hayan pasado cosas malas o que, no sé, sea muy madura o madure, qué sé yo. Pero claro, pues sí tiene que ver con tener un criterio más o menos formado como para no dejarte llevar tanto como por los buenos son buenos, los malos son malos, tener como una idea más como global de que existen capas, matices, existen personas que son personas, ¿cachai? Y las personas no son perfectas, no son siempre iguales, son capaces de cambiar, son capaces de meter la pata, aunque sean buenas, ¿cachai? Buenas entre comillas, o lo que uno desearía que son buenas, ¿cachai? Onda, como que no son, las cosas no son blancas y negras, como que tenés que tratar de vivir en el gris. Y eso es como que como empezar a, cuando ya empezáis a tener como esa concepción de gris, de que el mundo no es solo blanco y negro, ya podéis como empezar a meterle ojo a la serie.
Sí. Yo quería terminar diciendo lo de la empatía, que esta serie se trata al final sobre eso, sobre la identidad y la cómo, y la empatía, cómo tú empatizas con un personaje que es bastante desagradable al principio, que con el que no empatizáis nada porque es como muy perfecta la tipa, en el sentido que es muy buena, domina las artes y la pelea, y también es muy pesada y muy arrogante, y como terminé con un personaje que de verdad tú entendís cómo llegó hasta ahí y aprendí a empatizar, y eso lo logra una serie que es muy buena. Así que yo no estoy muy de acuerdo con esas críticas, que las que está, que hay mucho, hubo mucha crítica en esta, a esta serie, y creo que es un poquito injusto porque mucha de esa crítica es que Bolín no es Sokka, es que Mako, bueno, no es Zuko,
y... pero es que tenemos
la comparación,
tenemos que dejar vivir nuestros duelos de Ankh.
Sí, pues, hay gente que no pasó por ese duelo que dijiste al principio del capítulo de tus personajes, que hay que dejarlo ir. Estos son otros, sí, personajes.
Pero eso, bueno. Por eso digo que si queréis ver otro Avatar Aang, ve Avatar Aang de nuevo, porque en verdad esto es otra cosa.
Bueno, hay algo
está
que
bien,
lo que...
No, bueno, sí. Está bien.
Sí, hay algo en lo que sí concuerdo, que a veces se van muy en la volada con eso de los espíritus gigantes y estas peleas, y,
uf, man,
y después
sí,
un sí, robot mecha gigante, uf, Power Ranger, ya, o sea, de repente tenía estos temas como... Sí, de repente tenía estos temas como súper maduros, y como decís tú, perro, como así que hay que profundizarlo y todo eso y tener una madurez, y de repente te ponen una pelea de...
una Power Ranger.
Sí, caché, con que te saca un poquito de onda, pero ya, igual después tenía otros momentos que compensa, entonces...
No, sí.
Hay que tener un poquito de paciencia en la serie, pero bueno, yo igual cuando terminé la que con ganas de más, y por eso me vi los cómics. Muy bueno.
Me vi los cómics porque los viste en YouTube.
Sí, los vi. No los leí, los vi. Tiene musiquita de fondo, ¿cachai? Entonces, mejor.
Bueno, yo creo que toca ir cerrando. Oh, ¿cachai que en esta serie aparece Airo de nuevo y no hablamos de eso?
Ay, weón, Airo es mejor. ¿Cachai que abandonó su cuerpo físico para vivir en el mundo de los espíritus, po? No sabíamos que esa weá se podía. Es bueno, probablemente no se podía.
Es como Obi-Wan. Oye, espérate, agradecer también a la Ile por habernos acompañado una vez más en esta aventura de Pelando el Cable, del modo Ant, del modo Avatar. Nuevamente fue un agrado, ¿qué querés que te diga?
Gracias, Ile, gracias por todo.
Sí, gracias, Ile. Muy agradecidos. Bueno, nos despedimos a nuestros amiguitos y amiguitas.
Sí.
Chao, chao.
Estén bien. Sí, gracias.
Pancho,
sí.
¿Tú grabaste la parte anterior?
No la grabé.
¿Cómo no?
Se me olvidó apretar el botón de grabación.
¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso?
¿Qué parte no grabaste?
Todo el capítulo anterior. O sea, lo que hablamos antes. Pero lo tiene el perro en su mayoría.
Sí, ya lo tengo grabado. Pero me dio mucha risa porque él me terminaba de grabar y yo le dije como ya voy a apretar dejar de grabar, y él como yo también, y ahí se dio cuenta que no había empezado.
Y era como
oye, pero varias partes que dijimos ya filo, tranqui, si Pancho lo tiene.
Sí, sé.
Ahí voy a ver qué hago. Sí, pero yo creo que fue como una palabra que de repente como que a este perro se le corta el zoom.
Me encanta tu minimización de mis problemas. Es como, no, tiene que ser una palabra.
Sí, como, claro.
Ya sabes que la Bianca se quería subir a la tele. Y no la dejamos subirse a la tele, por si acaso.
Ah, pero ¿por qué no?
Porque está puesta en la muralla, Pancho. Es como estas teles que están sostenidas en la muralla.
Ya, ¿y cuánto pesa la Bianca?
A ver, pero hablemos con
¿4
la Bianca.
¿4 kilos?
Ya, perdón. Ya, ya, dale, dale, sigo en el tema.
Me full desconcentré, es que anda vuelta loca jugando. Wow. Una reina así como ya de la revolución francesa, así como...
Sí, muy despotada.
Como full así, comiendo como panes, ¿por qué? Ah, esa wea. Claro.
Ya, la de los panes y los berlines y los...
Por favor, no
la wea. Claro, pero si no tienen berlines, ¿por qué no comes calzones rotos?
Claro, esa dice la frase.
Ay, qué la wea,
Sí, fue divertido. Yo lo paso bien, lo paso bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Onda, cuarto capítulo. Me siento como la invitada más VIP porque soy como la que tiene más capítulos. Con la Sofi ya eran dos, eran como cuatro. O sea, ojalá la gente le caiga bien porque si no, imagínate cuatro capítulos conmigo.
No, si no, bajamos los capítulos nomás. O sea, nosotros nos debemos a nuestro público.
Sí. Lo único público que conozco es la Sofi y la Sofi me dijo que le caía bien como invitada. Y yo así,
Yo te digo, si no hacen una funa por este capítulo, yo lo bajo al tiro.
Uf.
Bueno. No me arriesgo.
No, no.